Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, tiempo de comenzar la segunda media hora de este noticiero del mediodía que corresponde a la emisión del lunes 17 de abril del año 2023. En estos próximos 30 minutos vamos a tener opiniones que nos llegan desde la isla en cuanto a la situación que viven los jubilados. Tendremos también la denuncia y los detalles de lo que se pudo conocer del accidente ocurrido el jueves en el Central Azucarero Covadonga. Tomás Cardoso estará con nosotros más adelante para decirnos qué tiene preparado hoy en Cuba al Día. Y por supuesto que en los deportes hoy nos acompañará José Campos Champi. Continuamos aquí el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora es Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, aquí frente a los micrófonos
José Luis Ramos
y Ariane González. Vamos a iniciar ya con noticias de Cuba.
Son las 12:31, jubilados en Cuba aseguran que no pueden cubrir sus necesidades básicas. Y Ibe Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
Dificultades para poder adquirir los alimentos y también los medicamentos son dos de los problemas que más afectan a las personas de la tercera edad en Cuba en estos momentos, según testimonios llegados desde la isla a Radio Martí. Adelaida Ramírez, desde Cárdenas Matanzas, sobre la situación de las personas jubiladas, nos dijo.
Terrible, fatal, fatal, que no tenga una familia que lo ayude, que le busque algo, está muerto de hambre, 2,000 pesos y pico al mes, no da para nada, independientemente de que no hay un buche de leche. Eso es punto y aparte.
La situación se extiende a los medicamentos, según nuestra entrevistada.
No hay medicamentos, hace 5 meses que no hay nada para la presión.
Otra jubilada, Lucila Tejeda, desde Guanabacoa, La Habana, señaló que no tiene sus medicamentos con regularidad.
Yo tengo tratamiento, que a veces lo puedo coger porque hay, pero a veces demora un mes y ya. No hay, no ha entrado.
Mi pensión de 1,000 y pico de pesos, comentó Lucila, solo me da para comprar lo que envían por la libreta. Para lo extra no alcanza.
No compro porque si me pongo a comprar con extras, el extra está mucho más por encima del pago que me hacen. No lo compro.
Otro jubilado, residente en la provincia Pinar del Río, quien no quiso ser identificado, sobre la pensión que recibe, indicó.
No alcanza, está muy caro. La alimentación es fundamental y el medicamento es fundamental para todo. Pero mi mamá tiene 100 años, ahora recibe dieta, por enfermedad. Eso es insuficiente.
Sin embargo, un artículo del portal Cuba Debate de diciembre de 2022 informaba que la atención a las desigualdades y a las personas en situaciones de vulnerabilidad estaban entre los objetivos priorizados por el gobierno cubano para 2023. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Un recluta del servicio militar obligatorio falleció en un accidente ocurrido el jueves en el Central Azucarero Covadonga del municipio Cienfueguero, Aguada de Pasajeros. Relata el hecho el opositor Juan Alberto de la Nuez, quien obtuvo la información de un familiar de la víctima que pidió el anonimato.
Daniel estaba pasando el servicio militar obligatorio en una unidad de la EJT y fue reubicado al calle Azucarero Antonio Sánchez en el poblado de Covadonga, municipio de Aguada de Pasajeros, por la falta de personal para trabajar por los bajos salarios. En la noche de este jueves, acompañado de otro joven, se dedicaba a sustraer azúcar en una casilla de ferrocarril. La casilla se ubica debajo de un embudo de la torba de azúcar, lugar alumbrado con varios focos y cámara de video para impedir el robo, además de que el operador del llenado de la casilla tiene que estar siempre advertido del azúcar. Daniel Cabrera se encontraba dentro de la casilla y el otro joven estaba encima para recibir el azúcar cuando el operador de la torba vierte el azúcar caliente sobre los jóvenes, lo que provocó la muerte de Daniel y ocasiona quemaduras que se suponen graves a su acompañante porque es trasladado con urgencia al Hospital Clínico Quirúrgico Gustavo Alegría Lima en la ciudad de Cienfuegos.
La empresa agroindustrial azucarera Antonio Sánchez publicó en sus redes sociales la muerte del muchacho Diosbani Dariel Cabrales Valdés, con 21 años de edad, trabajador del área basculador y molino, que se encontraba en la zona de fabricación y cayó en el embudo del azúcar.
En otra de las noticias, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, viaja este lunes a Brasil, primera escala de una gira que le llevará además a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Lavrov vuela a la región con una agenda concreta que busca fortalecer la cooperación mutuamente beneficiosa, así indicó el Kremlin. Recientemente, el presidente ruso Vladimir Putin recalcó la importancia de fortalecer relaciones con América Latina.
Y la Brigada de Asalto 2506 desembarcó el 17 de abril de 1961 en Cuba por un punto cercano a la Bahía de Cochinos. Luis Guardia tiene el testimonio de dos de sus brigadistas, Jorge Gutiérrez Izaguirre, y del equipo de infiltración Máximo Cruz.
Desde el exilio, cientos de hombres en una avanzada partían para infiltrarse en la isla y apoyar logísticamente a los grupos clandestinos que combatían en los diferentes focos guerrilleros ya creados. Se fraguaba una invasión.
Yo fui uno de los integrantes de los team de infiltración de la Brigada 2506, cuyo objetivo era, previo al del planeado desembarco, ir entrando en Cuba por distintos lugares con distintas misiones, los distintos teams, para respaldar lo que habría de ser la futura invasión y ayudar al clandestinaje que ya estaba luchando dentro de Cuba y algunos de los movimientos guerrilleros que también se encontraban peleando.
El 15 de abril de 1961, aviones pilotados por exiliados cubanos atacaban bases militares del régimen castrista. San Antonio de los Baños, el campo aéreo de Colombia y el aeropuerto militar Antonio Maceo de Santiago de Cuba, como parte del plan militar previo a la invasión. 48 horas más tarde, el día 17 de abril, el grueso de la Brigada 2506 desembarcaba por un punto en el centro sur de la isla, conocido como Bahía de Cochinos.
Y nos enfrentamos a unidades de tanques y infantería. Nosotros éramos aproximadamente unos 100 hombres y la fuerza enemiga probablemente podía haber sido miles de personas, 3, 4, 5 mil personas que nos atacaron. Ellos tendrían probablemente 15 o 20 tanques. Nosotros teníamos dos tanques nada más, livianos.
Varios factores ajenos al valor y a la entrega de los expedicionarios influyeron en la derrota militar de la invasión.
Con 38 minutos, rápidamente vamos a conocer, José Luis, lo que nos tiene preparado hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas
¿Cómo
tardes.
¿Cómo está la Cuba esa hoy? Vamos.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, José Luis. Bueno, la Cuba de hoy está repetitiva. Es lo que hablábamos hace breve minutos. Señor. Se repite. Es un guión repetitivo porque nada encuentra solución. Vamos a estar hablando en el programa de hoy. Hay precisamente, este es parte de un preso del 11J, esquizofrénico, condenado a 9 años de prisión, que la familia ha presentado un recurso legal nuevamente ante el Tribunal Provincial de La Habana. Este muchacho tiene sus papeles certificados y todo, con problemas de retraso mental desde edades tempranas.
¿Con certificado médico?
Con certificado médico. Y parece que esto en el proceso judicial no se tuvo en cuenta. Y la familia ha insistido, el muchacho está en el combinado del Este, tiene alucinaciones, delirio de persecución, y por ahí para allá, esto es lo que vamos a estar tratando. Y hoy, por cierto, vamos a estar hablando, como todos los lunes, un segmento que tenemos de la situación de los penales, que continúa complicadísimo, sobre todo en el sistema agramontino, y los apagones que hicieron acto de presencia el fin de semana, con un promedio de 5 horas, y hoy también hay apagones.
Y seguirán.
También en Camagüey hay, bueno, como en todos los lados, hay una intensa sequía, no llueve y hay problemas con el suministro de agua, están denunciando las redes camagüeyanas. En fin, como dice José Luis, recurrentes los temas.
Hablando de la lluvia en las Tunas, ayer estaba leyendo, llovió y estaban pidiéndole al cielo que cayera agua y entonces ahora llovió y entonces las cañerías tupidas. No hay por dónde.
No hay manera de resolverlo. Entonces, si llueve, como no estupe, se estupe la tubería y se acumula el aire. Y vienen los mosquitos y
dengue. Todo se complica.
Lo mismo de siempre.
Así es, ya saben ustedes, la cita es a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano.
Venezuela Hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela Hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
12:40 minutos. Ariadne, hay más noticias aquí en el informativo.
Por supuesto, el Comando Central de Estados Unidos informó que sus fuerzas atacaron y probablemente mataron a un alto líder del Estado Islámico que, según dijo, estaba involucrado en planear ataques terroristas en el Medio Oriente y en Europa. Según el Comando Central de Estados Unidos, el ataque fue lanzado esta madrugada con helicópteros en el norte de Siria, lo que resultó en la probable muerte del líder del Estado Islámico y de otros dos hombres armados. Ningún soldado estadounidense resultó lesionado ni helicóptero dañado en la operación, extensamente planificada para asegurar el éxito de su ejecución.
Las manifestaciones en Francia continúan luego de que el gobierno de Emmanuel Macron aprobó su polémica ley de pensiones pese a la enorme presión judicial o social, informa Judith Martín Rodríguez.
Con su popularidad en caída libre, el presidente francés Emmanuel Macron pronunciará hoy un discurso televisado a la nación para tratar de apaciguar la furia de los millones de franceses que rechazan su reforma de las pensiones. El líder francés comparecerá hoy a las 8 de la tarde, hora local, en horario de máxima audiencia, para abordar el malestar social actual y defender las decisiones de su gabinete. Y es que luego de meses de manifestaciones y protestas, en ocasiones violentas, incluso paros nacionales, el gobierno de Macron decidió aprobar la polémica ley de reforma de pensiones que, entre otras medidas, eleva la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Por otra parte, los sindicatos franceses, lejos de rendirse, aseguran que continúan organizándose y movilizándose y ya han convocado manifestaciones para los próximos días y además se preparan para una movilización sin precedentes para el 1 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de los Trabajadores. En tanto, más allá de la indignación de las organizaciones de los trabajadores, los partidos políticos de la oposición, tanto de izquierdas como de derecha, también cargaron contra el mandatario francés, como hizo la diputada de extrema derecha Marine Le Pen, quien acusó al presidente de hostigar al pueblo francés y gobernar contra ellos. En tanto, y si no hay alteraciones, la legislación entrará en vigor el 1 de septiembre, pese a la enorme oposición social que se continúa manifestando en contra, y como les adelantamos, se espera una protesta masiva el 1 de mayo, en la que no solo exigirán la retirada de esta ley, sino que también demandarán un aumento del salario mínimo y una reducción de la jornada laboral. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y al menos un centenar de civiles murieron hoy en Sudán en el tercer día consecutivo de combates entre el ejército y un grupo paramilitar. Más detalles con la agencia AFP.
Tensión en Sudán. El país africano está sumido en combates armados entre el ejército y un poderoso grupo de paramilitares que han dejado al menos un centenar de civiles muertos. En la capital Jartum, envuelta el lunes con un fuerte olor a pólvora y privada parcialmente de agua y electricidad, los habitantes estaban atrincherados en sus casas. Un espeso humo negro se eleva del centro de la ciudad, donde se encuentran las instituciones políticas y militares. Los pocos supermercados abiertos advirtieron que solo podrán seguir funcionando unos días más debido a la falta de suministros, y los hospitales que atienden a los heridos se están quedando sin insumos. La violencia estalló el sábado tras semanas de tensiones entre los dos generales que protagonizaron el golpe de octubre de 2021, que puso fin a la transición de Sudán hacia un gobierno civil, el jefe del ejército Abdel Fattah al-Burhan y el jefe de los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido FARC, Mohamed Hamdan Daglo.
El asesor de la presidencia de Ucrania, Andrei Yermak, confirmó ayer el retorno de 130 militares ucranianos en el marco de un gran intercambio de prisioneros con Rusia con motivo de la celebración de la Pascua Ortodoxa.
Yermak hizo el anuncio en Twitter acompañado de imágenes de decenas de liberados con la bandera ucraniana. Se trata de 92 soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, 20 soldados de la Guardia Nacional, 11 guardias nacionales, 3 guardias fronterizos, 2 soldados de la Marina y 2 representantes del Servicio Especial de Transporte del Estado de Ucrania.
Son las 12:45. El canciller alemán Olaf Scholz defendió la necesidad de diversificar las relaciones comerciales para reducir el riesgo de una dependencia de China, pero al mismo tiempo abogó por evitar un desacople de mercados individuales, ya que este supondría un camino equivocado. En un discurso en la Feria Industrial de Hannover, en la que Indonesia es el país invitado, el canciller señaló que a escala mundial los países están esforzando por reducir dependencias peligrosas. Scholz también ensalzó los progresos de Alemania en el ámbito de la transición energética, que según dijo, es el mayor impulsor del empleo y el crecimiento del país y ofrece enormes oportunidades.
Y mientras Brasil y China han fortalecido las relaciones comerciales en los últimos días, lo que debería conducir a un aumento de la inversión china, pero esa visita generó polémica. Los detalles los tiene Edgar Maciel.
El presidente Lula da Silva regresó de China con 15 acuerdos comerciales firmados. El gobierno brasileño estima que los pactos totalizaron alrededor de 50 mil millones de reales en inversiones, aproximadamente 10 mil millones de dólares, principalmente con asociaciones público-privadas, la fabricación de satélites y coches eléctricos en Brasil y el aumento de las exportaciones agrícolas. Pero es en la parte diplomática que la conversación entre Lula y Xi Jinping generó tensión en todo el mundo. El primer punto fue el anuncio de que los dos países comenzaron a realizar transacciones comerciales con las monedas locales, real y yuan, dejando de lado al dólar. Esto generó críticas de la prensa y representantes del gobierno estadounidense aquí en Brasil, según constató Voz de América. Lula fue a los micrófonos para contrarrestar la presión y decir que nadie prohibiría a Brasil negociar con China. Para analistas como el profesor de Relaciones Internacionales, Alejandro Uehara, los discursos de Lula fueron inexactos y pusieron más tensión en la relación entre Estados Unidos y China. Hubo deslices en el dólar y discursos de guerra. No sería necesario en este momento, sobre todo porque Lula visitó Estados Unidos hace poco y no adoptó el mismo tono. Esto puede generar tensiones innecesarias y perjudicar a Brasil en los acuerdos con los estadounidenses. Tras salir de China, el presidente Lula realizó una visita relámpago el domingo a Abu Dhabi, en Oriente Medio. En el encuentro con el presidente emir de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, alinearon futuros acuerdos comerciales y hablaron sobre la COP28, que se realizará allí en el próximo año. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
Comando armado mata a 7 personas en balneario del centro de México. La AFP con los detalles.
Un grupo de hombres irrumpieron la tarde del sábado en un balneario del estado de Guanajuato y mataron a 7 personas, incluido un niño. Según las autoridades, policías arribaron al parque acuático La Palma, donde encontraron casquillos percutidos, una persona herida de gravedad, 3 mujeres y 3 hombres sin vida y el cuerpo del menor de 7 años de edad. Los atacantes, que fueron directamente hacia un grupo de personas, destrozaron un comercio del balneario y se llevaron las cámaras de seguridad. México vive una ola de violencia ligada al crimen organizado en playas del Pacífico y el Caribe mexicano, pero esta sería la primera vez que se conoce un ataque armado en un sitio de esparcimiento familiar. El asalto se produjo justo en el último día de las vacaciones escolares de primavera. Guanajuato, un próspero estado industrial, se ha convertido en uno de los más violentos de México debido a la disputa entre los grupos Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación, dedicados al robo de combustible y al tráfico de droga. La mayoría de los ataques en Guanajuato se han registrado durante la noche en bares, centros nocturnos y comercios.
Hablemos de salud. La Organización Panamericana de la Salud alertó que al menos el 10% de las personas que están afectadas por la enfermedad de Chagas han sido diagnosticadas. Los detalles los tiene la sala de redacción de La Voz de América.
Ante la falta de síntomas, la mayoría de las personas con la enfermedad de Chagas no son diagnosticadas ni reciben atención médica hasta desarrollar una condición crónica, según datos publicados por la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Más de 6 millones de personas en todo el mundo, la mayoría de ellas en América Latina, están afectadas por esta enfermedad y en América Latina se registran 30 mil nuevos casos cada año y 10 mil muertes. El doctor Jarbas Barbosa, director de la OPS, formuló un llamado a los gobiernos de la región para fortalecer el nivel de atención primaria, diagnóstico temprano y acceso al tratamiento.
Esa es una enfermedad silenciosa que a lo largo del tiempo afecta al corazón si no se detecta
y se trata a tiempo. Cada año, 9,000 niños se infectan durante el parto.
La enfermedad de Chagas es causada por el parásito T. cruzi y se transmite principalmente por contacto con un insecto conocido como chinche o vinchuca. En América Latina, donde es endémica en 21 países, el Chagas es la primera causa de muerte por un parásito por delante de la malaria. El doctor Barbosa recalcó la importancia del diagnóstico temprano.
Es fundamental tamizar a todas las mujeres en edad fértil y restantes, los recién nacidos, igualmente a todos los niños y niñas en riesgo. Es imperativo que las personas diagnosticadas tengan acceso a tratamiento oportuno.
La OPS alertó que esta afección, que en principio se había observado en zonas rurales, ahora también se ha trasladado a entornos urbanos en 44 países que abarcan todos los continentes, salvo la Antártida. Sala de redacción, Voz de América.
Con 50, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Naciones Unidas, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se comunicó en las últimas horas con dos líderes sudaneses para desactivar las tensiones entre dos sectores del ejército que son, solo en 3 días, ha dejado casi un centenar de muertos.
Jartún, el sindicato de periodistas de Sudán, alertó hoy de que 17 trabajadores de la agencia de noticias estatal sudanesa SUNA llevan atrapados 3 días en las oficinas del medio y necesitan ser evacuados porque sus vidas están en peligro ante los violentos choques entre el ejército y los paramilitares en Jartún.
Ginebra, el relator de la ONU para los derechos humanos en Birmania, Tom Andrew, visitará Japón del 19 al 28 de abril con el objetivo de aumentar la presión del gobierno de ese país sobre la junta militar birmana.
Yakarta, el terremoto de magnitud 5.5 sacudió este lunes el sur de la isla indonesia de Sumatra, una de las más pobladas del país, sin que las autoridades informasen de daños o víctimas.
Tokio, la policía remitió este lunes a la fiscalía al detenido por el aparente atentado con explosivos perpetrado el fin de semana contra el primer ministro japonés, mientras el sospechoso mantiene silencio sobre sus motivaciones y preparación.
A las 12:52, vamos rápidamente a los deportes. Hoy está con nosotros José Campos Chambi. Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes, Ariani. Buenas tardes, Alfredo.
No, es José Luis, es José Luis. Hoy están los lunes, José Luis.
Ah, José Luis. Oye, José Luis,
es casi lo mismo, no te
preocupes. No es nada personal.
Al contrario. Creo que usted tiene una bandeja llena hoy, ¿no? Porque hubo un fin de semana de muchos juegos.
No, muchacho. Miami está de gala. Miami está de gala. Déjame seguir y darle las buenas tardes a Elena y buenas tardes a Pendaz, ¿no? Pendaz es el que Pendaz está ahí.
Sí, hoy está Juanito.
A Juanito. Pues efectivamente los Miami Heat se colaron. Y chicos, digo se colaron porque hemos tenido una temporada, en mi opinión, un poco mediocre. Y sin embargo, van ahora al equipo más fuerte de la liga y lo derrotan. Toma una ventaja de 1-0. Hay que ganar 4-7 y todavía falta el largo. Pero ganaron el primer partido, costoso para ambos equipos. Por Milwaukee vimos que el fenómeno griego, Giannis Antetokounmpo, cayó en la espalda y no regresó después del segundo periodo, pero puede ser que regrese para el resto de los playoffs. Sin embargo, Tyler Hero se partió la mano derecha y sí no regresará. Esa es una pérdida bastante, bastante mala para el equipo miamense, pero bueno.
Claro.
Pero tú no piensas, Chambi, que los Marlins, bueno, van ahora ya a superar esa mala racha que hemos visto.
Sí, mira, y entonces tienes a los Marlins que acaba de terminar la segunda semana de las Grandes Ligas y tienen 8-8. Y tú dices, 8-8, pero están en tercer lugar.
Mira usted.
Recuerda que todo el mundo pensaba que iban a terminar en último lugar, que iban a tener un año malísimo. Y ojo, el mejor jugador de ellos el año pasado, Sandy Alcántara está lanzando horriblemente. Mm, claro. Y con todo y eso, se han recuperado y yo creo que sí, yo creo que... Yo siempre pensé que fuera un equipo de esto de 500. No creo que vaya a pasar mucho porque es una temporada muy larga, sí. Y es esperar mucho de muchos jugadores. Pero ¿sabes qué? Hasta el momento lo están haciendo un nuevo manager. La adquisición de Gurriel los ha ayudado en el sentido que ha traído una estabilidad de un... O sea, una veteranía más que estabilidad, una veteranía. Está bateando 300. Jorge Soler luce como que aparentemente va a regresar al Jorge Soler del año aquel que tuvo en Kansas City, donde batió 48 jonrones. Uh-huh. Bueno, ya lleva 4. Y o sea, se ve mucha mejora, José bastante, Luis, en el equipo.
Y oye, Chambi, están preguntando desde Cuba qué pasó con el Barça y Juanito con su Real Madrid. Cuéntanos.
No, no, pero es que, mira, yo es que las cosas, Juanito siempre está en el lado equivocado.
Ya, bueno.
Tú me entiendes, ¿no? Y es mi amigo, lo adoro.
Sí, pero no importa.
Hoy por la tarde vamos a hacer un programa en el cual el problema me viene y me destroza, porque tú sabes.
Ya.
Déjame hacerte una pregunta. ¿Tiene los tenis de baloncesto puestos hoy y la camiseta verde?
No, la camiseta verde no, porque ya jugaron los Celtas. Los Celtas no han jugado.
Sí, los Celtas jugaron y ganaron.
Ah, bueno, entonces, no, pues mira, no se lo puso. Vino de rojo hoy.
Ah, vino de rojo hoy.
Así que ya sabes.
Me has impresionado.
Y te toca la campana.
Y te tocó la campana.
¿Cómo no? Nos vemos más tarde.
Gracias, Chambi.
Gracias.
Nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Los estadounidenses Lionel Richie y Katy Perry formarán parte de una muy variada alineación de artistas para celebrar la coronación del rey Carlos III. El concierto tendrá lugar el domingo 7 de mayo en el Castillo Windsor, al día siguiente de la coronación. Al evento, que asistirán 20.000 miembros del público e invitados especiales, será retransmitido por televisión y radio. Andrea Bocelli también se presentará en el concierto. Lionel Richie dijo que será una oportunidad única y un honor participar de la celebración. La lista de artistas fue anunciada por los colegas de la British Broadcasting Corporation, la BBC, la cual producirá y transmitirá el programa. La coronación de Carlos, quien se convirtió en rey tras el fallecimiento de su madre, la reina Isabel, tendrá lugar en la abadía de Westminster. La BBC dijo que el concierto será una oportunidad para celebrar un nuevo capítulo en la historia de Gran Bretaña. Y cerramos el segmento de hoy muy apropiadamente con Circle Game, de Joni Mitchell y James Taylor. Desde la Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
A las 12:58 repasamos nuestros titulares. La crisis del combustible empeora la situación en el transporte y en la distribución de productos básicos.
Tribunal ruso condena a 25 años de cárcel a destacado opositor y periodista por sus críticas a la invasión ucraniana.
El Grupo de los Siete promete reforzar el apoyo a Kiev y firmeza ante las amenazas de China y Corea del Norte.
Las disidencias de la FARC aseguran estar listas para iniciar diálogo con el gobierno colombiano.
Y a las 3 de la tarde, en nuestro próximo noticiero, usted conocerá sobre los cubanos jubilados que llevan la peor parte de la crisis económica. Además, los países más desarrollados del mundo muestran un frente unido respecto a China. De esto y mucho más a las 3 de la tarde en nuestro informativo.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Nosotros nos despedimos. Mañana nuevamente regresaremos a las 12 con más informaciones. Y le acompañó este equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora es Elena Rodríguez y en los micrófonos
José Luis Ramos
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.